Puedes abrir, por favor, en Primera de Juan, capítulo 5. Y casi llegamos al final de esta carta. Y recordando que Juan al inicio dice, ok, escribimos esta carta para que tengan comunión con nosotros. Nuestra comunión es verdaderamente con el Padre, con su Hijo Jesús. Y estas cosas escribimos para que tengan gozo. Y su gozo sea completo, cumplido. Entonces, eso es algo que realmente es tan difícil obtener. Gozo cumplido. Porque normalmente dura como 5 minutos y luego un niño rompe un plato. Pues estamos todos juntos, es el 24 de diciembre y algo se quemó. Y os empieza a sonar una alarma o X. Entonces, todo eso sucede. Es en ese momento, no hay que agregar nada. Estamos en plenitud, pero dura tan poco. Y hay formas de conseguir algo que parece que es con un pegue de cocaína, puedes conseguir algo que parece eso, pero va haciendo un hoyo en tu nariz y en tu corazón. O sea, realmente, o sea, es tanto más pasajero y cada vez pide más de ti. Entonces, el gozo que Juan está hablando, el gozo que él describe aquí en Primera de Juan, realmente es otra cosa, que aguanta tormentas y cataclismos, y aguanta aflicción y decepción y muchas cosas que nos suceden. O sea, soporta todo eso y perdura en medio de eso. Ese es el gozo que realmente todos están buscando y no lo han podido conseguir, porque solo está en Cristo Jesús. Y por eso él dice en su discurso en el aposento alto, en la noche que fue entregado, él está discursando y dice, ok, y esto, y habla de esto, y que se amen unos a otros como yo les he amado y todo. Pero también dice, hasta ahora no han pedido nada en mi nombre, pidan para que obtengan y su gozo sea cumplido. Y dice, ahora, lo que vamos a ver aquí en Primera de Juan, capítulo 5, vamos a tomar desde el versículo 13. Y abajo de eso hay un versículo que se ha tomado mucho, yo lo he tomado, y es importante, es una promesa, es una instrucción para saber realmente cómo orar, cómo pedir a Dios realmente, cómo pedir bien. Cómo entender y cómo acercarte y todo. O sea, sí es importante, es clave. Pero de repente, como que porque así es nuestra naturaleza en parte, como que se voltea algo y empieza a ser como una forma de conseguir cosas, ¿no? Entonces, conocí una muchacha, era adolescente, pero era una situación difícil porque nació y su papá era drogadicto y su mamá era drogadicta. O drogadictex, o a ver, bueno, en fin, también adicción. Y ella se fue, entonces dejó a su niña con el papá y él incapaz realmente de atender y cuidar. Entonces los abuelos la adoptaron. Después la abuelita muere de un infarto y se queda el abuelo a cargo y ya adoptado. Esa es su hija, legalmente es su cargo y es todavía menor de edad. Y yo vi en eso, él era todo un caballero. Pero su debilidad era que le encantaba encantar a la gente. Le encantaba que se admiraran de su generosidad, de su bondad y todo eso. Entonces era muy fácil para ella manipular a su papá abuelo, okay, manipularlo y conseguir cosas. Y luego él muere. Entonces ella ya tuvo que confrontarse con la realidad que realmente el mundo no está esperando que digas lo que quieres. Y el secreto, que no es un secreto, es una mentira. El secreto que si me di al universo, con toda fe, di al universo lo que quieres, el universo te lo va a enviar. Por eso, cuidado, no digas, ay, me muero de amor por mi nieto, porque te vas a morir. Este calor me está matando. Entonces, no, pues te vas a morir. Hay gente que realmente enseña eso, que tus palabras tienen poder creativo y tienes que cuidarte. Mejor nos vamos a meter en un convento y tomar voto de silencio y todo el mundo tendrá paz. Pero vamos a ver, versículo 13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Importante. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Cuando Juan escribe esto, hacia finales de su vida, hacia finales del primer siglo, el gnosticismo, que era realmente tener como una verdad propia y una revelación propia, pero necesitas tus mentores y tus guías espirituales que te van pasando a la siguiente etapa, como si fuera un videojuego, ¿no? Y pasas, matas un monstruo y de repente adquieres como más fuerza o más habilidad, y entonces matas otro monstruo más adelante y ganas más, obtienes más, así. Entonces necesitas tus guías espirituales que te vayan pasando a la siguiente etapa, al siguiente nivel. Entonces, parte de eso era que el cuerpo físico no le interesa a Dios, entonces puedes vivir en pecado y no afecta nada. O sea, santidad en nosotros no es necesaria. Entonces había problemas, y puedes ver el principio de eso cuando Pablo escribe a los corintios, a los gálatas, con su respuesta a eso era hiperlegalismo. Entonces la iglesia ya estaba batallando con errores desde el principio, pero cuando ya se está cerrando el primer siglo, los demás apóstoles ya han sido mártires y Juan sobrevive y él está ya de 90 años. Escribe esto, entonces es una perspectiva importante. Y cuando lees por eso el Evangelio de Juan, vas a, sabiendo el cuadro histórico en donde está, donde sale ese Evangelio, la historia de la vida de Jesús, Juan deja aparte cosas que los otros tres Evangelios ya contaron. Cómo nació, mucho de su enseñanza, muchos milagros, muchas cosas. Y se dedica a lo que Jesús, mucho más, a lo que Jesús dijo acerca de sí mismo. Y acerca de su Padre. Y acerca de la Trinidad, por eso. O sea, habla mucho del Espíritu Santo a sus discípulos y todo eso. Y luego hace mucho énfasis cuando resucita, que resucita con un cuerpo físico. Porque come delante de ellos, le muestra a Tomás, dice, mete tu mano en mi costado. O sea, es un cuerpo físico resucitado, inmortal, que puede comer algo, que no es fantasma, ¿ok? Pero al mismo tiempo entra en el aposento, pasa por el muro. O sea, como que físico, pero no de esta creación. Ya es algo parte de la eternidad. Entonces, y nos deja así, pensando, entonces... Entonces estamos pensando, y cuidado con eso, porque algunos dicen, no, pues ya en el cielo ya no voy a tener que estar siempre a dieta. ¿Pero qué te hace pensar que en el cielo vas a tener hambre? O sea, tu paladar va a estar exigiendo algo de ti. O sea, pero el gnosticismo dice, no, esas cosas ya no interesan. Pero si eso fuera, Jesús no comería delante de sus discípulos, sino que enfatiza mejor que esto no importa. ¿Sí te das cuenta? Entonces, cuando dice en Apocalipsis, no habrá más llanto ni dolor, no es porque el cuerpo físico ya no exista, sino es la resurrección. Y Dios enjugará toda lágrima. Quiere decir que en ese momento... lágrimas pueden haber, pero Él va a enjugar toda lágrima. Entonces, Dios conecta porque Él es el autor de la creación. Él hizo cielos y tierra y dijo que era bueno. Eso es en Génesis 1. Entonces, llegamos por toda la Biblia y vemos que Dios hizo el mundo físico, la creación. Dios hizo eso con las leyes de física, las leyes de biología, de genética, de química y todo. Dios hizo todo eso y es fantástico. Y dijo que era bueno, pero entró el pecado y ya no es tan bueno. Las cosas no salen bien, como aquel dijo, ¿no? Porque el tiempo tiene grietas y porque grietas tiene el alma. O sea, debe estar bien y debe seguir sin fin, pero no. ¿Okay? Entonces, hasta los mejores amores, la muerte los separa al final. Y hay duelo. ¿Okay? Entonces, son realidades. Y entonces, Jesús va y muere y nosotros nos quedamos así. O sea, ¿cómo que Dios se hace partícipe del duelo humano? ¿Por qué? ¿Okay? Entonces... estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Y eso es la promesa. Eso es importante entender este versículo porque es instrucción y promesa. Dice, esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y podemos pararnos y salir de aquí simplemente haciendo todo un estudio temático acerca de qué es su voluntad. Pues no es su voluntad que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, al conocimiento de la verdad. De que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces, esta expresión es de su voluntad. Entonces, tú puedes pedir perdón de pecados, tú puedes pedir nacer de nuevo, tú puedes pedir vida eterna, tú puedes pedir conocimiento de la verdad, tú puedes pedir arrepentimiento. Porque dices que no tengo ganas. Entonces, pídele a Dios que te dé arrepentimiento, que realmente que te haga capaz de dar dimensión y peso y sustancia a tu situación y luego darle vuelta y entregarlo a Dios. Eso es arrepentimiento. Abandonar algo, cambiar lo que piensas y sientes acerca de algo. Entonces, es importante ver eso, pero no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque, o sea, ¿tienes una Biblia? Ve leyendo tu Biblia y te vas a topar en cada página, casi cada capítulo, con expresiones de la voluntad de Dios. Y simplemente puedes ir leyendo tu Biblia y cuando te topas con algo, decir: okay, Señor, acepto. Haz esto en mi vida, haz esto, cámbiame. O sea, moldea mi pensamiento. Confróntame más, o sea, sigo aferrado, sigo con esto, sigo sentado cuando tú me dices levántate y anda. O sea, entonces haz esto, acepto, eso es tu voluntad, entonces hazlo. Entonces, esto es nuestra confianza, que si pedimos algo según su voluntad, Él nos oye. Y saber que Dios te oye es bueno saber. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, puedes hacer todo eso, pero yo no te lo voy a hacer porque luego no haces tu tarea. Pero es eso, ve leyendo tu Biblia. Toma uno de los evangelios, toma una de las epístolas en el Nuevo Testamento. Ve leyendo en el Antiguo Testamento la vida de David. Ve leyendo en los Salmos. Y haz lo tuyo, o sea, realmente decir: okay, Señor, sí, sí, acepto. Esto es tu voluntad, es lo que tú haces, lo que tú quieres hacer, eso es lo que te da gozo a ti. Entonces hazlo en mi vida. Ponle a prueba. Pero vamos a ir con todo esto en mente, que es la verdad y todo, porque el problema es que muy fácilmente eso se convierte en una fórmula para conseguir cosas de Dios, y eso ya es paganismo. O sea, vas a Juquila y haces una promesa y ahora algo bueno va a suceder en tu vida. Y esperamos que no se voltee el camión de regreso, pero algo bueno va a suceder en tu vida. Vas a la basílica, haces una promesa de no beber alcohol durante un año. Entonces, ¿cómo se conseguir cosas? ¿No? Entonces, pero realmente, entonces lo que quieres son las cosas y no Dios. Entonces, el contexto aquí, tenemos que ir más arriba, versículo 10. Bueno, versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Entonces, gente nos puede decir algo y nos puede estar diciendo la verdad, pero finalmente vas a tener que cotejarlo todo con lo que Dios ha dicho. Acuérdate, desde el principio, la serpiente le dice a Eva: seguro eso es lo que Dios ha dicho, pero eso es lo que quiso dar a entender y empezar a cuestionar y a revolver y a confundir y a enredar. Entonces, en la tentación, ¿qué es lo que el diablo hace? Si eres el Hijo de Dios, entonces lo saca a una conclusión equivocada. Haz que estas piedras se conviertan en pan. Pero, ¿para qué? O sea, ¿para qué? Y Jesús responde y responde: escrito está, escrito. Refiere al diablo a la misma palabra de Dios. Entonces es importante ver eso, que qué es lo que le interesa finalmente a Dios en estas cosas. Ok, entonces, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. ¿Qué es lo que Dios ha dicho acerca de su Hijo? Y el problema humano siempre ha sido que Dios dice esto y decimos: bueno, y empezamos a editarlo, a modificar, a darle, según nosotros, más color, más textura, más sabor, mejor aroma o algo. O le quitamos o le agregamos, pero lo vamos a mejorar. Y siempre ha sido el tropiezo humano. Y por eso ves casi la cima de la civilización de Occidente fue en el siglo XVI. Ya estamos en decadencia y tenemos medio milenio en decadencia. Y dices, no, sí, perdón. Ya no podemos construir lo que antes se construía. Ya no podemos pintar lo que antes se pintaba. Ya no podemos hacer la escultura. Pero tenemos inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir? Que la inteligencia natural ya chafió, ya petateó. Ya no podemos ni cambiar un foco. Y es endémico eso, o sea, la civilización es menos, pero como sigue con mucha inercia y mucha memoria, seguimos creyendo algo acerca de nosotros, pero no estamos muy bien. Entonces, es importante para nosotros decir, entonces, ¿qué es lo que Dios, por qué no salva nuestra civilización? ¿Por qué no? ¿Por qué no interviene? ¿Por qué permite que quemen cada vez más catedrales en Europa? ¿Por qué permite eso? No, porque es idolatría. Mejor, mira, no vengas hablando de ídolos aquí. No, que son idólatras. ¿Ok? Y luego faltas porque juega la América. O sea, neta, y ni hablemos de partidos políticos. ¿Ok? Entonces, no, a esto no va. Entonces es importante ver eso, que es, ¿por qué Dios no salva lo que yo tanto valoro y aprecio? Que es bello, o sea, nuestra civilización, nuestros estilos de vida, nuestra arte, todo eso, o sea, ¿por qué Dios no lo está salvando? ¿Por qué no interviene? No es porque no lo aprecie a Dios, sino que hay algo que Él ama más. Si podemos captar eso, jalamos la civilización con nosotros. ¿Okay? Es importante. Por eso en 1 Juan dice que no ames al mundo. Porque eso ya dispersa tu afecto y te hace inútil. Y no puedes cambiar nada. Entonces, pero es muy bonito cuando todo el mundo te quiera, ¿verdad? Hoy es bonito. Entonces, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y parece redundante, pero Juan está recalcando lo que ha venido diciendo toda la carta, pero ahora sí ya lo está ya remachando y apretando bien las tuercas y todo eso, que quede claro y que quede firme eso, que Dios ha dicho algo y Dios ha demostrado algo, y tenemos solo que decidir que es cierto o no es cierto. No tenemos que decidir si nos gusta o si nos parece bien o si no, o sea, como que le agrada mi paladar. Simplemente es verdad o no es verdad. Eso es lo único que tenemos que decidir. El cristianismo, o es verdad lo que dice la Biblia, o no es verdad. Y si es verdad, exige mi atención, demanda de mí mi atención. Y si no es verdad, no merece ni un minuto. O sea, es muy extremoso eso. Y no puedes simplemente decir, no, pues sí, yo también, a mí me gusta. Entonces vamos a hacer esto para que a tu sobrino le empiece a gustar la palabra de Dios. Como si fuera una nueva galleta, una nueva taquería, una pastelería nueva, una bebida nueva. O sea, prueba esto, te va a gustar. Y si no, ¿cómo le vas a convencer? ¿Qué le vas a hacer? Entonces tenemos esto, pero Dios ve esto, Él entiende esto. Entonces Él no usa mercadotecnia. Él envió a su Hijo en contra de nuestros instintos y gustos. Y nos confronta y dice, si quieres seguirme tienes que negarte a ti mismo y tomar tu cruz. Y ahora entonces ven a ser mi discípulo. Entonces, en contra de tus intereses y preferencias, sea que seas mi discípulo. y entraré a ti y mi padre y cenaremos contigo y habrá comunión y habrá gozo y tendrás paz. El mundo no tiene esa paz, pero yo sí te la dejo, yo sí te la doy. Entonces es importante ver eso, que o sea, Él envía a su Hijo y eso no es mercadotecnia, porque no funciona así en el mercado. No puedes decir, esto va a ser el fin de tus sueños. Eso va a ser fin de tus proyectos, eso va a ser fin de toda tu grandeza, eso va a matar tu vanidad, eso, o sea, entonces, no, qué bueno que me avisaste a tiempo, me voy. Y cuando alguien hace eso, digo, sí, yo te entiendo, pero después tú me vas a entender a mí. Es importante ver eso. Ok, entonces, este es el testimonio. Que Dios nos ha dado vida eterna, esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y por eso se hizo como la costumbre, y es casi como litúrgico, recibir a Jesús en tu corazón. ¿Okay? Ya recibí a Jesús en mi corazón, yo tengo a Cristo en mi corazón. Y dices, pero si tu corazón no está reventando, entonces no lo creo, porque Él no cabe en este espacio. ¿De acuerdo? Pero ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos reconociendo que algo tiene que tomar dominio, no control absoluto, pero dominio en mi afecto. Lo que quiero tiene que ser impactado, tiene que venir bajo un dominio. Entonces, si quieres recibir al Señor Jesús como tu único y suficiente, ya le hicieron la fórmula más como de álgebra, así, tu único y suficiente Señor y Salvador, ya meten Señor, no tu Salvador, y ay, pues, a mi corazón, o sea, oh Cristo, o sea, qué lindo, ¿no? Pero es una sensación. Es un sentimiento de aceptación y perdón. Y ese sentimiento de aceptación y perdón como que no tolera los ataques de rechazo y de desprecio en el mundo que me rodea. Por eso tu chavo va a la universidad y en un semestre ya es ateo y marxista y todo eso. Y ya Ayotzinapa y todo eso. O sea, ya, ¿por qué cambia tan fácilmente? Mejor sentimiento. Entonces, así hemos creado 2-3 generaciones de chicos que ya recibieron a Jesús en su corazón, pero llegan a la prepa y descubren que las muchachas son más interesantes que el arca de Noé. Entonces, ¿qué es lo que van a desechar? Entonces, si tienes algún tiempo en Semilla, ya sabes que estamos siempre combatiendo esa forma, porque es tan superficial y tanta ilusión en eso, que obviamente bajo las pruebas de este mundo no va a funcionar. Entonces, cuando tú ves un comercial en televisión, por ejemplo, acerca de radiacero y de las llantas y esas aguantan, nunca están así simplemente por la calle y todo eso. Siempre están con hielo y nieve y así en curvas y a alta velocidad y no derrapante, y no esto, y luego claro que no es un gordo fodongo el que baja del carro, es una mujer, un hombre, dices, ándale. Entonces los inteligentes y los guapos usan esta llanta y manejan en carreteras difíciles con hielo y con lluvia y no pasa nada, y su coche además es muy bonito y del año. Entonces nunca es una carcacha. ¿Okay? Nunca es un gordinflón. Entonces, o sea, ¿por qué? Mercadotecnia. Pero los demás, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué carro vamos a manejar? ¿Qué llantas? Pues la que tenemos, esperamos que no pare ahí un zancudo porque lo van a ponchar. Entonces, esa es la realidad que estamos viviendo normalmente. Entonces, y lo increíble es eso. Y Jesús se sube con nosotros y va con nosotros en el viaje. Y se lleva sustos. Al menos conmigo, Él lleva sustos. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, ¿cómo pedir conforme a su voluntad? Eso sí nos interesa. Pero vamos, vamos mejor primero al Evangelio de Juan, capítulo 17. Y vamos a ir saltando a diferentes textos brevemente. Juan 17, Jesús orando, después de ese largo discurso en el aposento alto, lava los pies de sus discípulos, Judas se va, Jesús habla del nuevo mandamiento de amar como Él les había amado, habla de un futuro que van a tener con pruebas, un futuro de tener que testificar, una promesa del Espíritu Santo ayudándoles y todo eso. Y ya en capítulo 17, ya no está hablando con sus discípulos, sino con su Padre. Estas cosas habló Jesús, Juan 17, levantando los ojos al cielo y dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, no es simplemente como una ceremonia o una liturgia de orar y hacer la oración del pecador y recibir a Jesús en tu corazón, sino vida eterna es que te conozcan a ti, Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y eso obviamente involucra más que una sola oración o ser bautizado o pasar al frente en un llamado. O sea, una acción que tiene un principio y un fin, que duró como 2 minutos, 5 minutos, 20 minutos, así, y que alguien oró por ti, que quizás una lágrima o algo, una sensación de ay, por fin, y alivio y todo eso, qué bueno. Pero esto no es el gozo que Dios está queriendo llenarnos, ese gozo. Eso no es la paz que excede todo conocimiento que Él está hablando para nosotros. Entonces es un momento. Y por eso muchos, cuando ya pasó ese momento, empiezan a dudar de todo lo demás. Pero entonces, por eso estudiamos la Biblia, porque habla de una continuación y una prolongación de su misericordia y fruto y conocimiento y demás. Esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahora vamos al Antiguo Testamento, a Isaías, poco después de los Salmos, Isaías 55. Cuando Isaías escribió eso, los que van a escuchar esa parte, él fue profeta y sirvió el reino de Judá durante 4 reyes en Judá, y vio corrupción, vio como una restauración al final en Ezequías, y luego muere. Pero durante ese tiempo vio idolatría, vio indiferencia, vio rebelión abierta contra Dios, vio todo. Y hacia finales en Isaías ve el futuro de su nación. Isaías 55. A todos los sedientos. ¿Y nosotros qué? A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Pero ¿cómo sin dinero? ¿Cómo puede ser? Y pasas de aquí a Juan 4, cuando Jesús habla con la samaritana junto al pozo. Sí, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y sigue sonando muy fuerte la pregunta hoy. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Otra vez, plenitud y satisfacción. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma. Haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Entonces ya está previendo salvación en Jesucristo, eternas misericordias. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Y aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel, que te ha honrado. Por eso, cuando Jesús está en Jerusalén, es la última semana, y unos griegos vienen a preguntar a Felipe, queremos ver a Jesús. Griegos. Y le dicen, y otro, y Andrés, y así, entonces van con Jesús, que unos griegos quieren hablar contigo. Jesús dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Ok? Y recalca todo lo que hemos visto ya. Entonces fui hallado de los que no preguntaban por mí. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Versículo 6. Eso es clave. Esa es vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces busca a Jehová mientras puede ser hallado. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Pues para ellos, porque el templo sería destruido. Y sin templo, sin altar y sin sacerdocio, no hay acercamiento a Dios. Y ahora nosotros podemos decir, y hay cantidad de gente que dice, pues yo no vengo por esto, por esto, por esto, por esto. Ok. ¿Qué te hace pensar que YouTube, que Facebook en vivo, que eso es eterno y que nada le puede pasar? Si el otro día, hace un par de días, hubo un... que simplemente hicieron una actualización de un programa, un ejecutable de antivirus que usan muchas corporativas, dañó todos los sistemas, que eso necesitaba de una restauración, reinstalación de la plataforma en cada computadora. No lo podías hacer, y manualmente tenías que hacerlo. Tenías que atraer a 10,000 Jonathan para hacer eso. Entonces, aerolíneas cancelando vuelos, bancos, o sea, todo tirado al lado del camino, simplemente por, y ¿sabes qué? Jonathan sabe de lo que estoy hablando. Simplemente tenías que poner una excepción en la programación, incluir una excepción. Si hay una excepción a esto, hace esto. Y como no, ahí está, la pantalla azul, no se puede, no se puede, y ahí se quedó todo. ¿Qué es lo que te hace pensar si HarperCollins es dueño de editoriales que editan y venden tus Biblias? ¿Qué te hace pensar? Porque ellos también venden cualquier otra cosa y venden lo que van a comprar. Entonces, ¿qué te hace pensar si ellos son dueños de los derechos de autor, que ellos no puedan editar Biblias? Entonces, dice, ay no, ok, pero aquí tienes físicamente algo que para cambiarlo tienen que ir, venir a cortarlo, borrarlo, poner corrector blanco y escribir algo encima. Pero quieres, porque eres super techie, entonces quieres usar tu Biblia digital en tu celular, que es muy bueno, ya es portátil y va contigo. El día que quieran, editan todo o lo cancelan. Y necesitamos ver eso. Entonces, iglesia virtual no es iglesia. De una vez lo estoy diciendo. Y a los que nos están siguiendo en vivo, volteense, saluden. Ahí están. Chulos. ¿Ok? Nos siguen en vivo y todo eso, pero necesitan saber, eso no es iglesia. Eso es acompañarnos solito, individual, y no es congregarte. No es ser parte. Entonces, eso te permite ser edificado, según, pero no te permite edificar. Entonces, no estás parte, no estás en el cuerpo de Cristo. Estás desconectado. Y si no estás en comunión con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, no estás en comunión con la cabeza, que es Cristo. ¿Sí? ¿Cómo pude decir eso? Pues es la verdad, lee tu Biblia. Pero sientes, cuando tuvimos esto, iglesia virtual, porque la pandemia y cerrado y todo, entonces yo hablando solito a una cámara, yo nomás veía el foquito rojo. Y todo el mundo, siguiendo, siento que me está impactando mucho. Era porque yo siempre miraba la cámara, entonces sientes que yo te estoy mirando. Si sientes que yo te estoy mirando, y yo estoy diciendo, arrepiéntete, entonces, sí, respondes a Dios diferente, pero cuando puedes como agua al pato, es diferente, lo tomas diferente. Sí, ya te encueré. Pero es la verdad. Y necesitamos nosotros ver que tenemos muchos beneficios y muchas oportunidades y mucha facilidad en nuestros días. y no mal aprovecharlo. Pero eso no sustituye al otro. Que la iglesia ha estado en el mundo testificando de Cristo por 20 siglos y de repente ya no. ¿Por qué? De repente ya no nos necesitamos. ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer cuando de repente, o sea, eso lo vimos en la pandemia también, que algo te pasa, estás desconectadísimo, no estás en relación con nadie, simplemente eres un espectador en YouTube o algo así, y algo pasa en tu vida y ni siquiera sabemos quién eres? Y eso nos pasaba. Y yo tenía que decir, oye, hay una persona que se llama así, que algo le está pasando. Teníamos que ir investigando quién le conoce. O sea, cómo nos ponemos en contacto y buscando la forma. Pero también tú, ¿eh? ¿Ok? Entonces, también tú. O sea, es la misma distancia de allá para acá, de acá para allá. Eso es comunión. Entonces, es importante para nosotros ver esto. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino. Por eso es más fácil seguir a Dios desde tu casa y no ser parte de esto, no servir, no edificar, nunca orar por nadie, nunca escuchar el problema de otro, simplemente yo, primero yo. Pues eso sí, eso es fabuloso. Y eso es la regla que todo el mundo está siguiendo. Y el pueblo de Dios es contracultura, no es una subcultura. Entonces es importante ver eso también. Y es revolucionario. Y ay, todos están arrepintiéndose, que están viviéndolo en vivo y no están aquí. Y digo, sí, yo no tengo la culpa. Y esta iglesia no tiene la culpa. Es una chulada. Entonces, no, es que hay mucha hipocresía. Y si no voy, no veo hipócritas. Lo que pasa cuando hablan así es que realmente ellos no es que digan que es que voy a tal iglesia y como siento que ellos se creen mejores que yo. No, es que tú te crees mejores que nosotros. Eso es lo que pasa. Te crees mejor. Y por eso te vienen arrastrando y haces todo un mitote para que te traigan una vez al año. Porque te crees mejor. Y esto es perder tiempo para ti con gente aburrida. ¿Okay? Es la verdad. O sea, yo estuve ahí, papá. O sea, no lo estoy inventando. Simplemente sacar el libro de recuerdos y ya está todo escrito. Entonces, deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. O sea, ¿qué mejor oferta puede haber? Que has sido enemigo de Dios en tu pensamiento, y Él dice, no importa, eso ya lo pagué, ven, no pasa nada. ¿Quién te hace así? ¿Quién te recibe así? Y en verdad, a rato no hay un reproche cuando menos esperas. ¿Ok? Entonces, checa eso. Porque mis pensamientos, dice, sí, es que no hay nadie en la tierra como esto. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Y esa es la razón. Ok, vamos por favor ahora a Filipenses, de nuevo al Nuevo Testamento, Filipenses 3. Y Pablo nos dice, esto era el motor en su vida. Tres palabras. Versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Contra tus intereses, contra tu beneficio, contra tu bienestar. Entonces Pablo, antes de esto, estaba diciendo, eso es su currículum, por decir. Eso es lo que va a favor de él. Lo que es de Israel, de la tribu de Benjamín, fariseo, hablando hebreo, es su lengua materna. O sea, tenía todo a favor de él para poder conocer a Dios y realmente acercarse a Dios. Y era enemigo de Dios y blasfemo, a pesar de todo eso. Entonces es importante ver cómo él está viendo eso. Todo lo que era a mi beneficio, todo lo que podría ser ganancia o ventaja para mí o seguridad para mí, lo he perdido y lo tengo como pérdida. Como, pues ni modo, eso no vale nada. Es un deducible para mis impuestos, nada más. Ya. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Aún así, ya habiendo vivido esto varios años, no cambio. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. ¿Verdad? Eso ya es, esa es vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Y lo que Pablo está escribiendo es como la ampliación de lo que Jesús oró a su Padre, para que Pablo te conozca a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Y cuando lo conoció, eso es el resultado. A fin de conocerle, ser hallado en el versículo 9, no teniendo mi propia justicia, que era buena y recomendable, y le ganaría premios y estima delante de muchos, pero dice, pero no sirve de nada, porque me obstruye para lo que quiero, ser hallado en él. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. Para conocerle. Dice, no, pero ya recibiste a Jesús en tu corazón, Pablo. Sí, pero para conocerle. Y si has recibido a Jesús en tu corazón en algún momento, en escuelita bíblica de vacaciones, o en un campamento, o aquí en Club Semilla, o aquí en el auditorio, y ya recibí a Jesús en mi corazón, bien, bien, fabuloso. Y ahora a fin de conocerle. A fin de conocerle y el poder de su resurrección. ¿Y cómo vamos a conocer el poder de su resurrección si no caminamos en el valle de la sombra de la muerte? No temeré mal alguno porque tú estás conmigo. ¿Cómo vamos a comprobar? ¿Cómo vamos a conocerle en todo si no caminamos con él en todo? Y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Eso es más allá de su comprensión de Pablo, el apóstol. Fue arrebatado al cielo, oyó cosas que no hay lenguaje humano para poder explicar. O sea, todo esto y dice, sí, pero realmente, ¿qué es esto? O sea, ¿qué sería estar ante él eternamente? O sea, ya sin temor, sin estar cohibido, sin titubeos, sin tener que hacer, o sea, yo cuando me siento incómodo, dices, pues siempre te sientes incómodo, pues a lo mejor cuando me siento incómodo, digo un chiste, todos se ríen y ya se relaja, ya te dije mi secreto, cuál es mi superpower y mi defensa contra así. Entonces, estar ante Dios en la eternidad y no necesitar decir un chiste para sentirte más cómodo, ¿cómo sería? Dice, si en alguna manera, o sea, no ni sé cómo sería esto, no que lo haya alcanzado ya, ni sé que ya sea perfecto, pero sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido. Entonces, él no es simplemente como que recibí a Jesús en mi corazón, sino me agarró como un león, agarra a un venado, me agarró y me está arrastrando a su cueva. Entonces quiero también agarrar, echar mano, ¿por qué echó mano de mí? Y tienes que estar preguntando eso, Dios, ¿por qué echaste mano de mí? ¿Por qué me llamaste a conocerte? ¿Por qué dijiste? ¿Por qué fuiste haciendo insoportable el mundo para mí? ¿Por qué me hiciste sentirme extranjero y ajeno en este mundo? ¿Por qué me hiciste sentir eso? ¿Por qué me hiciste sentir que nada me va a poder satisfacer sino tú? ¿Por qué hiciste eso? Entonces quiero conocerte. Ni modo, tú ganas. Ahora, ¿qué sigue? A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Ok, venga, vénganos tu reino, pero cuando ves en los cuatro evangelios el reino de Dios dice sí, y dices todas las vocales u, i, a, e, o, o sea, estás así, sí, te hice reír y me sentí más cómodo. Pero en verdad, tiene que arder esto en nosotros, tiene que consumirnos. Eso es. Y si no, pídele, dile. Ok, vamos adelante. Primera Corintios 13 dice, ay, sí, el capítulo del amor. Primera Corintios 13. Yo estoy disfrutando este estudio bíblico, a mí me super reedifica. Pero a ver si te sirve. Primera Corintios 13, versículo 9. Porque en parte conocemos, o sea, está hablando de lo que es ahora la plenitud de Dios en la iglesia y lo que será la plenitud de la iglesia en Dios, en la eternidad, la diferencia. Entonces está diciendo así, pues en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y lo que pasa es que algunos vienen con un trasfondo intelectual, estudiado, conocedores de literatura, retórica, lógica, derecho, muchas cosas, o sea, con títulos en ingeniería y muchas cosas. Entonces vienen así y ven así a los hermanitos así, cantando así. Y dicen, qué patético, necesitan un psiquiatra. Hay otro patético, o todos están así, o están así viendo, o están así mirando una pantalla porque no se han aprendido la letra, pero tienen que decirlo porque estas palabras están plasmando lo que no he podido decir, y así entonces dices, ay, 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 ay. Dices, sí, son cosas de niños, ¿verdad? Todo esto de ser cristiano, son cosas de niño. Pero cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. Y cuando yo era niño, hablaba como niño. Entonces estamos así. A mi corazón. Sí, como cantos de niños, ¿verdad? A mi corazón, oh Cristo. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente. Y lo vemos al revés, como en un espejo. Mas entonces veremos cara a cara. Y no me voy a poder aguantar, ni tú tampoco. O sea, ¿cómo podemos ver cara a cara? ¿Cómo? ¿Cómo? Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. ¿Ves lo que dijo en Filipenses? Para hacer aquello, echar mano de aquello por lo cual Él echó mano de mí. Si quieres impresionar a tu familia con tus estudios literarios, busca en internet el lebrel, que es un perro cazador. Lebrel caza liebres. El lebrel de Dios. El lebrel de Dios. ¿Ok? Búscalo. Lee. Y el poeta está escribiendo como si él fuera y Dios le está persiguiendo. Y lo alcanza. Es tremendo, ¿eh? Es tremendo. Y eso no es chiste, eso es verdad. Ok, entonces. Entonces conoceré como fui conocido. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, o sea, o vas a estar el resto de tu vida cuidando de no mojar los pies para vivir hasta que mueras. Y poniendo bufandas, inyectándote y así, quiero vivir hasta el día que muera. O vas a empezar hoy a vivir, realmente, a fin de conocerle. y arriesgarte. Arriesgarte de lo que Él haga en tu vida y de lo que Él quiera enseñarte y el quebranto quizás que habrá y la pérdida que habrá. Si Pablo dice, sí, pero a fin de cuentas realmente ya ni le extraño. No valió tanto, pero creía insoportable la pérdida en el día que lo perdí, pero después ya no. Y así. Ok, vamos ahora a Hebreos, capítulo 3. Pero te das cuenta que simplemente lo que Juan está diciendo, si lo ves en el contexto bíblico, no es cómo conseguir cosas de Dios si pedimos algo conforme a su voluntad, porque estamos dándonos cuenta que su voluntad es terrible, va a destruirme. Su voluntad va a deshacer este estuche de complejos y vanidades que es Jaime Foot. Y voy a tener que ser otra persona al final. Y voy a tener que ser un ser que aguante su gloria, que aguante contemplar su gloria. Una cosa he demandado a Jehová, dijo el rey David. Y David había pedido y conseguido muchas cosas de Dios. Mucho he pedido de Dios, pero una cosa he demandado de Dios, que quiere decir, no me digas que no, Dios. No me digas que no. Así Moisés con él en Éxodo 33, así Pablo, a fin de conocerle. Así cada uno, no, Pedro, no, no me digas que te deje. Te voy a seguir hasta la muerte. Y Jesús dice, no estás listo, Pedro, no puedes, pero después podrás. Y así, entonces, ¿por qué no poner tus pies en ese sendero? Dice, sí, va. Aquí van los valientes. Que quizás no vivan mucho, pero sí viven. Entonces, Hebreos 3. Y todos nosotros llevamos algo en el pecho que no se nos ha concedido. Un anhelo, un deseo, una petición, que así. Y como que a veces lo sacamos, decimos, bueno, y lo llevo a un baúl que tengo, yo creo que tú tienes también, lo llevo a un baúl y lo meto ahí debajo de otras cosas, un álbum de fotos, esto, quizás una ropa que pues ya no me viene y ya hasta es súper obsoleto, pero no lo puedo tirar. Entonces hay cosas así, todo eso, y cierro el baúl. Porque llevarlo aquí ya me duele, me molesta, que todavía no. Y yo te voy a pedir que vayas otra vez a ese baúl, que lo saques y lo traigas aquí. ¿Ves que en uno de los salmos dice, he aquí tú guardas en una redoma mis lágrimas? Ok, la redoma, ¿a qué se refiere? Una botellita que llevaban como un dije los judíos, con sus lágrimas. Piensa. Tú guardas, Dios lleva como en un dije, en una botellita, lleva como un dije, mis lágrimas sobre su pecho. Y lleva tus lágrimas sobre su pecho. Entonces ve a tu baúl y eso que no puedes pedir, porque pues a lo mejor es mucho pedir, o realmente estoy frega y pues ya para no molestar, ya no le pido. Pero de acuerdo con todo lo que hemos leído hoy en la Biblia, verdad que nos abrió mucho panorama a fin de conocerle, el poder de su resurrección y el compañerismo de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿Cómo? Sí, tomando mi cruz y siguiendo en pos de Él a un calvario y morir. O sea, mis vanidades, bye. Mis gustos, bye. Mis sueños, y tengo muchos, y tú también. Bye. Pero con una sola mirada de Jesús, y sabiendo que ya cruzaste un río y ya no vuelves atrás y ya estás frente a Él, y ya nadie te corre, nadie interrumpe, nadie dice, ok, regresa a tu casa, regresa a tu trabajo, regresa a todo esto. Hemos pasado momentos celestiales aquí, pero son momentos. Y terminan. y tenemos que ir a trabajar, tenemos que ir a escuela, tenemos que ir a planchar uniformes porque mañana es lunes, o sea, todo esto. ¿Qué es lo que puede como infundir lo divino y lo eterno en lo que es mañana lunes? A fin de conocerle. Entonces tus peticiones cambian. Porque esto, Señor, entonces sacas de baúl eso. Yo he estado pidiendo un cambio de corazón para Donald Trump. No porque sea mi presidente o alguien, o sea, realmente me cae regordo. Pero como pastor, he pedido eso por gente y luego Dios cambia su corazón. ¿Por qué no pedir eso? Y por un centímetro y no le vuelan la cabeza. Y perforó su oreja. Y así. Y de repente él está así. Yo estoy aquí ya en la convención del partido político y todo. Yo estoy aquí por la gracia de Dios. Y lo ves de repente, así, como Nabucodonosor. Y muchos han dicho, no, él es como el rey Ciro que ayudó al pueblo de Dios en la Biblia. Y digo, perdón, Ciro pudo decir, el gran Dios del cielo y tierra me ha hablado, entonces los de que quieren regresar a Jerusalén, regresen. O sea, Dios me ha hablado, Donald Trump nunca, perdón, ok. Pero Nabucodonosor, después que fue humillado y vio lo frágil que era su vida y que en su mano de Dios estaba su vida de Nabucodonosor, 7 años como bestia, y Dios le vuelve su juicio y se acuerda lo quién era y lo que había estado haciendo durante 7 años, y dio gloria a Dios, es lo primero. Entonces podemos pedir un cambio de corazón para alguien como Donald Trump. ¿Por qué no? ¿Qué tal si sucede? ¿Por quién más? Puede ser con alguien que vive contigo. Un cambio de corazón. Que deje la ira. Que deje el celo. Que deje la necedad. Puede ser por ti. Cambia mi corazón. Cambia mi corazón. No puedo, Señor. Yo no puedo cambiarlo. Yo no puedo ser diferente. Me he roto 5,000 veces tratando de ser diferente y no me sale. Y es vergonzoso para mí que sea yo tan chafa para cambiarme, pero no me puedo cambiar. Cambia tú mi corazón. Pero si lo cambia, lo va a cambiar. Y lo va a cambiar como Él piensa que es mejor. Entonces empieza a hacer esto a fin de conocerle. Cambia mi corazón para que te pueda conocer. El poder de tu resurrección. Y la participación de tus padecimientos. Y Hebreos 10, capítulo 10, versículo 35. Ya que lo has sacado como tu redoma de lágrimas que sí llevas y dices que no te duele, ya me cortó otra, no me duele, y vas y te emborrachas con tus amigos y no me dolió. Bueno, entonces, ¿por qué tienes que tomar tanto alcohol para matar el dolor? Ay, por favor, ¿cuántas corridas de caballo han cantado simplemente por esa cuestión? Toma esto y di, ok, y Él ha guardado mis lágrimas como en una botella en su pecho. Entonces, ¿a quién vas a culpar de las cosas de tu vida? Si Dios ya sabe y tiene cada lágrima guardada y las cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya caen más en una botella y dice, no, y el mío parece de la purísima, así de esos de agua purificada, ya de 20 litros. Sí, ¿qué? Un mar de lágrimas. ¿Que Dios no aguanta? ¿Por qué Jesús lloró ante la tumba de Lázaro si salía en 5 minutos Lázaro vivo? Jesús sabía cómo iba a terminar en 5 minutos la cosa y aún así lloró. Entonces tengo que cambiar mi concepto de muchas cosas. ¿Qué es su voluntad? Si pedimos alguna cosa, dice simplemente alguna cosa, conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que si Él nos oye, nos ha concedido lo que hemos pedido. Entonces, ¿qué pedirías? en este contexto. Dice, no perdáis pues vuestra confianza. Esta es nuestra confianza. Que si pedimos una cosa conforme a su voluntad, esa es nuestra confianza que tiene grande galardón. ¿Okay? No perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia. Ok. Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Vamos a hacer eso. ¿Por qué no? Vamos a ponernos en pie y vamos a poner esto en práctica. Yo me atreví, no va a dar mucho detalle, pero empecé a pedir cambio de corazón para algunos enemigos. Que realmente, o sea, para que yo pida eso, Dios tuvo que cambiar mi corazón. Porque realmente no, Dios quebranta sus dientes en su boca. Que caigan en el hoyo que han cavado. O sea, eso es natural, eso es normal. Y hasta está en la Biblia. Ahí está David diciendo lo mismo. Entonces, pero luego, ¿qué tal? Señor, dales un cambio de corazón. Y no te voy a decir cómo se vería ese cambio. Pero que quedes tú satisfecho. No puedo creer que tú estés satisfecho con este hombre como hoy está. No puedo creer que tú estés conforme y a gusto con lo de hoy. O sea, empieza a hacer esto, o sea, de tus hijos, de tu pareja, de tus papás, de tu pastor. Cambia su corazón, Señor, ya no lo toleramos. O sea, sí, que cambie mi corazón. Pero ¿por qué no estar así? Ya me cansé de pedir. Creo que estoy errado en pedir. Dios va a corregir eso y te va a dar el tino en tus oraciones. Pero si tú ya entiendes diferente, ¿qué es su voluntad? Si pedimos conforme a su voluntad, ¿pero qué es su voluntad? Entonces tienes mucha libertad de pedir, pero nos es necesaria la paciencia. Y tenemos que andar en esa voluntad que tanto pedimos que Dios haga, y verás. Entonces busca a Dios mientras puede ser hallado. Que deje limpio sus caminos. Que piense diferente, porque mis pensamientos no son como tus pensamientos. Mis caminos no son como tus caminos. ¿Estás dispuesto que Dios te lleve en otro sendero? ¿Que Dios te enseñe cosas diferentes? ¿Que así? ¿O simplemente seguir viviendo como cristianismo televisada? Nada más. Muy bonito y muchas luces, pero podemos palpar la eternidad. Vamos a orar. Vamos a llevar esto ante Dios. Señor, nuestro Dios, venimos ante el trono de la gracia para hallar misericordia y oportuno socorro. Y entendemos que nos es necesaria la paciencia, pero pedimos, Señor. Y cada uno de nosotros trae cosas que nos atrevemos a pedir, que quizás desde niño no lo hemos mencionado. Quizás desde hace muchos años decidimos que algo hice mal y me estás castigando, y que no hable, que no diga. Pero traemos esto ante ti, Señor. Y pedimos donde sea necesario y conforme a tu voluntad y lo que a ti te agrada, Señor. Cambios de corazón, cambios de situación, cambios de sentido y de dirección, cambios de diagnóstico. Pedimos, Señor, esto. Que hagas lo que a ti te hará satisfecho, Señor. Lo que cuando tú veas tu imagen en nosotros, lo que el gozo que te daría verme perfeccionado en Cristo. Ahora hazlo para mis enemigos. Llénate de gozo, Señor, con ellos. Y no nos debes nada, no tienes que hacer nada, pero nos atrevemos a pedir, Señor, porque hemos abierto tu palabra y hemos visto que conocerte es lo que tú quieres, es tu voluntad. Bueno, ¿cómo te vamos a conocer mejor? Tú decide. Tú escoges, Señor, de qué modo y de qué maneras te vamos a conocer. Y te daremos gracias en su momento. Y pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús.